La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Nils Bertinelli lo hace en los controles. Hoy es sábado 25 de febrero, 11 de la mañana en París, y así comenzamos con las noticias.
Andreína Flores.
¡Viva Ucrania! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!
Este viernes 24 de febrero, cuando se cumplió un año de guerra en Ucrania, miles de personas en todo el mundo salieron a las calles a protestar contra el conflicto, pidiendo el retiro de las tropas rusas y un acuerdo de paz. Y en América Latina se registraron manifestaciones en Chile, México y Argentina. En Buenos Aires estuvo Jaroslav, ucraniano de 75 años.
Y hoy estamos marchando aquí frente a la embajada rusa en repudio a la invasión, a la guerra rusa en Ucrania hace un año y a la invasión hace 9 años, donde han muerto civiles, militares, hombres, mujeres, niños, han destruido escuelas, hospitales, maternidades, patrimonio cultural ucranio, iglesias. Es una terrible invasión.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que no ve una iniciativa importante por parte de China para suministrar armas a Rusia en su guerra contra Ucrania. Sus comentarios contradicen las declaraciones del secretario de Estado, Anthony Blinken, quien afirmó que China estaba considerando brindar un apoyo letal a Moscú que iba desde municiones hasta las armas mismas, afirmaciones que China negó rotundamente. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko se prepara para una visita de Estado a China que comienza este martes 28 de febrero hasta el 2 de marzo. Lukashenko, recordemos, es un aliado del presidente ruso Vladimir Putin y apoyó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un país del que Bielorrusia depende financiera y políticamente. La presidenta peruana Dina Boluarte anunció este viernes el retiro definitivo del embajador de Perú ante México, alegando que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador viola el principio de no injerencia en asuntos internos al apoyar al destituido presidente peruano Pedro Castillo. Dina Boluarte.
Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno.
Y anoche, en la entrega de los premios César a lo mejor del cine francés, la película La Noche del 12 fue la vencedora en los renglones de Mejor Película y Mejor Director para Dominique Moll. Y la película española Asbestas de Rodrigo Sorogoyen fue elegida Mejor Película Extranjera. Con esto ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
En Carrusel de las Artes, una edición especial con una entrevista de María Carolina Piña con Rodrigo Sorogoyen. Entrevista previa a la lluvia de premios Goya que el director de cine español recibió días atrás por su película Asbestas, que además se coronó anoche como mejor película extranjera en los premios César, entregados por la Academia Francesa. Escuchemos.
A Rodrigo Sorogoyen, algunos medios en su país lo han llamado el gran ruiseñor del cine español. A sus 41 años tiene 7 películas en su haber y un número mayor de premios. La lista de galardones comenzó con su cortometraje Madre en 2017. Sus posteriores largometrajes fueron ganadores de galardones como el Goya al Mejor Director y Guión Original, entre otros. Este año reincide en su paso por las alfombras más prestigiosas con Asbestas, un thriller rural que se vio en primicia mundial en la selección del Festival de Cine de Cannes y ha sido un éxito de taquillas en España y Francia desde su estreno en salas.
¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Me pasé toda mi vida pensando en esto. Me decía, cuando sea un viejo, estaré aquí. Estaré libre.
Asbestas es una ficción basada en hechos reales, la historia de una pareja de extranjeros que se instala en un pueblito perdido y casi abandonado de Galicia para dedicarse a trabajar la tierra. El paisaje idílico choca, sin embargo, con el encono de sus habitantes y en especial de sus vecinos más cercanos, quienes hacen subir la tensión hasta cometer lo irreparable. Rodrigo Sorogoyen está nominado en 17 categorías de los premios Goya del cine español por esta película, y en Francia se acaba de adjudicar el premio Lumière a la mejor coproducción internacional. Rodrigo Sorogoyen compartió sus impresiones con nosotros justo después de recoger su premio.
Pues todavía tengo que aterrizar. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a vosotros realmente por invitarme de esta manera y por crear esto, que me parece muy bonito. ¿Cómo me siento? Claro, no lo sé. Soy evidentemente muy feliz, muy nervioso todavía, muy agitado. No sé qué significa mucho, muy bien esto, pero ¿no? Hacen falta días, yo creo, para procesarlo. Pero sí, sí, contentísimo, evidentemente. Además, Francia ha sido un país que nos ha acogido muy bien en cuanto a espectadores y también en cuanto a prensa, entonces claro, solo puedo estar agradecido.
Rodrigo, y te vemos aquí en París, en tus manos está el premio Lumière a la mejor coproducción internacional que entrega la prensa extranjera en Francia, y es verdad que tu película ha tenido mucha aceptación en este país, ha habido muchísimas buenas críticas, y como lo decía yo antes, su recorrido comenzó justamente aquí en el Festival de Cannes.
Exacto, sí, sí, se vio en Cannes, que también fue increíble para una primera vez para nosotros estar ahí en ese festival tan idolatrado, por supuesto, y además estuvo muy bien la proyección, lo pasamos muy bien y la verdad que fue muy buena experiencia, que parecía que auguraba algunas sensaciones. Ya te digo, luego la estrenamos en Francia. Yo creo que el Festival de Cannes ayudó, la prensa ayudó, las críticas ayudaron. Entonces, sí, sí, muy buena acogida, vaya.
Bueno, y para hablar concretamente de la trama de la película, Asbestas es la historia de Olga y de Antoine, una pareja de franceses que lo deja todo para vivir una vida en el campo. Pero en realidad te inspiraste del caso real de unos holandeses que tenían un proyecto en Galicia. El marido fue asesinado por los vecinos de este pueblito y su viuda se mantuvo viviendo allí. ¿Por qué ese caso en particular te inspiró para hacer una película?
Sí, yo creo que uno no sabe por qué ciertas historias te tocan, te llaman y otras no, y otras le tocan a otros cineastas y a otras cineastas. Uno no sabe por qué, pero sí sé que esta historia que leímos en un periódico y que decidimos inspirar cambiando muchas cosas, pero evidentemente una inspiración total, la razón concreta la sé, porque es el comportamiento de la protagonista de la película, del personaje y la persona, de la persona llamada Margot Poole, holandesa, y del personaje de Olga, interpretado fantásticamente a mi modo de ver por Marina Foïs, ese comportamiento extraño que a priori nos costaba entender, como una extranjera que va a un sitio alejado de su país, a priori no muy cómodo, y donde es recibida muy mal, donde le dicen por activa y por pasiva que no la quieren ni a ella ni evidentemente a su pareja, que además acaba muerto en tragedia, ¿por qué esa mujer se queda viviendo ahí? Esa pregunta es la que a Isabel Peña, la otra guionista, y a mí nos dio tanta curiosidad, nos interesó tanto que sabíamos, como no conocíamos la respuesta, queríamos acercarnos por lo menos, ¿no?, a intentar entender ese comportamiento, y ese es el principal motor de la película realmente.
¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean, este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida.
No, yo no.
Mío y de mi mujer.
Yo no pienso eso.
¿Qué piensas?
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Rodrigo Sorogoyen, Asbestas es una película que tiene mucha tensión extrema, de ambiente inhóspito, llena de un campo que parece una tarjeta postal, pero donde en realidad se cosechan sentimientos abyectos, rechazo, odio. ¿Querías crear un contraste total, vamos a decirlo así, desmontar ese ideal o ese mito de lo rural como el lugar de la conexión con la tierra, con la naturaleza, en un momento además donde en países como en Francia se ha visto mucho éxodo de los citadinos hacia el campo después de la epidemia del COVID?
Bueno, Yo creo que nuestra intención era crear un campo inhóspito, pero a la vez también entender por qué esa pareja se van a ir a vivir. Creo, eso tenéis que decirlo los espectadores y las espectadoras, creo que también mostramos paisajes muy bellos, mostramos también relaciones con vecinos favorables, positivas, simpáticas, agradables, cariñosas incluso, pero evidentemente tenemos que hacer una película y tenemos que crear un conflicto y tenemos que meterle la tensión y el miedo en el cuerpo del espectador. ¿Cómo? Bueno, pues es que no lo sé, es como preguntar esa tecla que se toca, no sé, es, evidentemente empieza por el guión, en el guión intentamos construir situaciones muy poco apetecibles e intentamos retorcer, ¿no?, lo máximo a esas situaciones para que los personajes lo pasen mal, que en el fondo es suena cruel, pero es lo que necesita una película de este estilo. Y luego, evidentemente, en dirección tienes que saber, ¿no?, en el rodaje quiero decir, tienes que saber ayudar a los actores para que se llegue a eso, intentar poner la cámara donde dé más, donde el espectador sufra o sienta más esa tensión, ese agobio, y luego en montaje, luego menos mal que existe el montaje para todo lo que no se ha conseguido en guión y en dirección, intentar con el ritmo y con el tempo y bueno, alargando planos o no alargándolos, pues intentar conseguir eso. Pero vamos, como ves, no te he dicho mucho, es probar, ensayo-error.
Y en los roles principales de tu película, dos actores franceses muy cotizados, Marina Foïs en el papel de Olga y Denis Ménochet, quien interpreta a Antoine. ¿Cómo fue trabajar con ellos?
Bueno, los porqués, buscábamos a una Olga de apariencia débil o menuda. Marina Foïs es una actriz que tiene una fuerza increíble, pero de tamaño es una mujer muy pequeñita, pero en cuanto la conocí, vi en su rostro, en su mirada, pues una fuerza increíble, que era lo que necesitaba un personaje así. O sea, yo por lo menos en mi cabeza no podía entender que ese personaje no tuviera una fuerza brutal, ¿no? Y me gustaba mucho la contraposición de un hombre a su lado, todo lo contrario, como muy muy grande, ¿no?, pero cada vez tuviera una ternura en sus ojos. Y eso, Denis Ménochet es así, tiene una fuerza física y un tamaño y una musculatura, ¿no?, y un, pues eso, que da miedo incluso, pero cuando le ves a la cara, cuando estás aquí con él, es la bondad, tiene unos ojos y tiene una mirada, pues que yo creo que el espectador quiere estar con él, y me gustaba mucho esa pareja, la verdad.
No sé si lo sabes, Rodrigo, pero uno de los países más visitados por los turistas franceses en vacaciones es precisamente España, motivados por el clima, por la comida, las playas, los paisajes, y quizás Asbestas ha desmontado, ¿no?, un poquito esa idea idílica de España.
Bueno, no, pues aquí he de decir que Galicia es una, de verdad, es una comunidad autónoma preciosa, yo voy mucho, y evidentemente lo que ocurre en la película Asbestas y lo que ocurrió realmente en el pueblo de Santoalla, en la provincia de Orense, pues puede ocurrir en Francia en cualquier sitio, puede ocurrir en Alemania en cualquier sitio, puede ocurrir en España en otras comunidades. Eso entiendo que los espectadores lo entienden, así que sigo abogando por el turismo en España, el turismo responsable, por supuesto, pero entiendo que España es un país precioso para viajar.
¿Cómo has vivido tú esta aceptación del público para con esta película, que bueno, finalmente es un thriller rural y muy tensa?
Bueno, imagínate, del público francés solo recibo cosas buenas, solo recibo grandes palabras, grandes críticas de prensa, nos han dicho cosas muy, muy, muy bonitas, y yo creo que la peli, bueno, es que es un hecho, me cuesta decirlo porque me da pudor, pero es verdad que hay que dejar de tener pudor, porque es un hecho que la película ha gustado mucho, entonces estamos encantados y hay que aceptarlo y celebrarlo. Y en España igual, en España ha sido todavía mucho más sorprendente, la verdad, no nos esperábamos nada. Yo tengo en mejor estima al público francés, en el sentido que está más habituado a cierto cine, ¿no? Yo creo que la educación aquí ha sido mucho más positiva en ese sentido, y aparte la industria es mucho más fuerte en Francia que en España, no estoy diciendo nada que nadie sepa, pero por eso mismo me ha sorprendido mucho que una de las películas con mayor éxito de España de este año, pues nos ha tocado a nosotros. Vuelvo a repetir que es una cosa azarosa, yo creo que se cambian un par de cosas con la misma película, pero se cambia la fecha de estreno, a lo mejor no está en Cannes, o a lo mejor no se estrena en Francia, da igual, y no tiene tantos espectadores, pero bueno, son cosas que pasan en la taquilla, nadie la entiende, si no sería muy fácil hacer éxitos, y nos ha tocado, entonces ya te digo, hay que celebrarlo, y yo muy contento, porque es verdad que nos dicen cosas muy bonitas.
Bueno, y lo volvemos a recordar, Asbestas es la película española que más nominaciones tiene a los premios Goya este año.
Bueno, yo no creo que gane muchos, pero la película puede ganar algunos. Es un año de muy buen cine, es un año donde los espectadores y la prensa han valorado mucho muchas películas, y yo estoy de acuerdo con ellos, porque es verdad que ha habido muy buen nivel, y eso yo creo que se va a ver en la gala, en la ceremonia, en el reparto. Yo creo que va a haber mucho reparto, y me parece muy bien, porque no está bien cuando una película se lleva demasiados premios. Esa es mi opinión. Espero que ganemos alguno, y esos algunos pues habrá que celebrarlos. Ya tener 17 nominaciones significa que a los académicos les ha gustado muchísimo la película. Entonces, es que lo he dicho ahí, entiendo que no me has oído, pero he dicho que los premios son totalmente azarosos, es que es verdad. Entonces, bueno, no te estoy mintiendo cuando te digo que 17 nominaciones ya son motivo de celebración, motivo de que la película gusta mucho, y qué más puedes pedir, y todo lo que venga pues a celebrarlo.
Bueno, y desde Radio Francia Internacional, Rodrigo, te deseamos mucha suerte y te agradecemos por esta plática en París. Gracias, Rodrigo Sorogoyen.
A vosotras, gracias.
Qué bonita entrevista de María Carolina Piña con Rodrigo Sorogoyen. Entrevista, recordemos, que se hizo antes de la lluvia de premios Goya, 9 en total, que el director de cine español recibió días atrás por su película Asbestas. Y por cierto, también se coronó este film como mejor película extranjera anoche en la entrega de los premios César, que están otorgados por la Academia Francesa de Cine. Y en este mismo tema de cine, esta noche se entrega El Oso de Oro, el premio máximo del Festival de Cine de Berlín, para el que compiten 19 películas. Vamos ahora con una nueva entrega de Escala en París con Aida Palau.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de una realidad desconocida y subestimada, pero muy grave. Decenas de mujeres ancianas han sido violadas o agredidas sexualmente en residencias en Francia. Se trata de personas muy vulnerables que a menudo, por sus patologías, no pueden denunciar. En muchos casos, la dirección de esos centros ha intentado disimular estas agresiones. Así lo revelan dos periodistas en un reportaje de investigación publicado en el sitio web francés Mediapart, Sophie Boutboul y Leila Miñano, que son integrantes de los colectivos YouPress y de Investigate Europe. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidas.
Gracias.
Bueno, Sophie, ¿cómo se enteran de que existe esta realidad y fue fácil acceder a las fuentes?
Pues el año pasado hemos trabajado sobre las residencias de mayores del Grupo Orpea por Investigate Europe, y a esta ocasión hemos visto artículos en la prensa local y nacional sobre mujeres que han sido agredidas y violadas, y sabíamos que fueron maltratos en general en esas residencias, pero la problemática de las violaciones en esas residencias no había sido investigada ya.
O sea que es algo nuevo, ¿no? Esa investigación. Leila, ahondan bastante en el caso de Denise, 93 años, atacada y violada por una persona externa a la residencia para ancianos en la que estaba ingresada. Un caso que nos lleva a hablar de varias cosas, ¿no? Por un lado, la falta de seguridad, ¿no?, que puede haber en estos centros, y cómo puede ser que alguien externo a un centro así pueda entrar en la residencia si no es un familiar o un empleado.
La primera razón es la falta de empleado. No hay nadie para controlar quién entra y quién sale. Ese fenómeno es nacional. En todas las residencias hoy en día en Francia, en las privadas, en las públicas, hay esta falta de empleado. Y eso termina con maltratos de ancianas y a veces con ancianas violadas.
En el caso de Denise, además, se intentó tapar esa agresión. Creo que intentaron hacer pasar la agresión como si se hubiera caído de las escaleras, ¿no? Porque la encontraron por el suelo, bueno, en fin, algo bastante feo, ¿no? Digamos, de parte de, si ya, bueno, es súper grave que la violación y encima el centro que está ahí como para cuidarte y protegerte, intenta tapar el caso a la familia.
Mm-hmm. En varios casos hemos notado que las direcciones de las residencias intentaron tapar esos casos. Y en el caso de Denis, es lo que ha denunciado la familia. Porque pensamos que las direcciones temen que la responsabilidad de la residencia está ensuciada y temen que otras familias decidan de poder sus abuelas en otras residencias y es una manera de proteger su imagen y su trabajo, y son las mujeres vulnerables que sufren más de eso.
Muchos agresores son trabajadores de los centros, incluso hay casos en los que ya han cometido crímenes anteriormente, ya han violado anteriormente, antes de entrar a trabajar en esas residencias. Y gente que ha cometido este tipo de crímenes, normalmente, o sea, en teoría, no puede trabajar en este tipo de establecimientos. ¿Qué está fallando en el sistema?
Otra vez, el falta de personal, de empleado. Es decir, que cuando los directores tienen que verificar los antecedentes penales de los empleados, eso es una obligación por ley, no lo hacen porque no tienen suficiente empleado. Y además de eso, las agencias regionales de salud que tienen que controlar estas residencias, controlar los papeles de los empleados, no lo hacen tampoco. Así que a cada punto de la cadena de responsabilidad no se hace el trabajo. Y eso termina con las violaciones que hemos visto en nuestra investigación.
Sofía, los victimarios eligen a víctimas vulnerables. En el caso de los ancianos son una presa fácil, así además titulan, ¿no?, este reportaje de investigación. Y eso es lo que quieren también destacar mucho en este trabajo, porque muchas de estas personas tienen salud muy, muy delicada, muy frágil, muy deteriorada, y ni siquiera pueden hablar de esas violaciones. Algunas tienen Alzheimer, incluso algunas no recuerdan, así lo destacan ustedes en el reportaje, lo que les ha pasado. ¿Es muy complicado detectar este tipo de violaciones?
Sí, es muy complicado porque lo que concluyen expertos como criminólogos, psicólogos o asociaciones es que estas mujeres están silenciadas por su estado de salud y no pueden recordar por algunas de ellas, y además cuando hay un juicio, en la mayoría de los casos esas víctimas no pueden testimoniar porque están demasiado psicológicamente frágil para hablar o están muertes. En el caso de Denise, la superviviente se dejó morir antes del juicio.
¿Cómo se detectó el caso de Denise? ¿Cómo se supo que la habían violado?
¿Cómo se supo? Es decir, que
fue como un se supo porque le habían hecho como una fue el médico, ¿no?, la médica que detectó eso, porque si no nadie se habría enterado, ¿no?
Sí, pero era muy difícil de tapar este caso porque la anciana Denise fue muy maltratada en su cuerpo. Había varias
golpes
y todos, y cuando el médico
viene a examinarla,
sí,
¿no?
Hizo el examen.
Ahí se dan cuenta.
Sí, sí.
O sea, que si no hay examen, si no hay... O sea, puede ser que haya muchos casos, ¿no? Y que no se sepan, ¿no? Esta investigación, Leila, la han hecho aquí en Francia, pero no sé si tienen noticia de que este fenómeno también se produce fuera.
Por lo que sabemos, no hay ninguna otra investigación periodística sobre este tema en Francia, en Europa. Puede ser por otra parte sí, pero no hemos leído nada. Hemos solamente visto este trabajo extraordinario del criminólogo Julien Chopin, y lo hemos entrevistado varias veces en el artículo, y pero por ninguna parte este tema está tratado. Así que bueno, esperemos que eso cambie.
Sofía, este trabajo de investigación es verdad que hiela la sangre. Al principio yo hablaba de decenas de casos, pero un centenar han llegado a los tribunales. El gobierno reconoce que el número de casos podría ser monstruoso, esa es la palabra que utiliza, el término que utilizan. ¿Estamos ante la punta del iceberg?
Pienso que sí, porque, por ejemplo, lo que nos dice un abogado es que esas personas vulnerables no pueden defenderse por sí mismas, y que cuando los familiares no están detrás, como en el caso de Denis, no pasa nada. Lo que pensamos es que hay más casos. Puede ser que hay mujeres que no han hablado a su familia, o familias que no pudieron detectar a los signos de secuestro. Y en nuestra investigación hay solamente casos con denuncia judicial, pues naturalmente podemos suponer que hay muchos más casos que no lleguen hasta los tribunales. Como de manera general, además las violencias sexuales están subnotificadas, y ahí en este caso tenemos que añadir que las víctimas tienen más dificultades a hablar.
¿Ha habido muchas condenas, Leila?
En nuestra opinión no tanta, pero lo que fue una sorpresa para nosotras es que las condenas cuando ocurren son muy, muy fuertes. Los jueces condenan a la cárcel 8, 10, a veces 12 años de cárcel, lo que jamás ocurre en el caso de violación más clásica, si se puede usar esta palabra. Por los jueces, el hecho de violar a una persona vulnerable es considerada como una circunstancia agravada. Por eso
es un agravante para... Sí.
Por eso las penas están severas cuando ocurren.
Después de publicar este reportaje de investigación, fue en diciembre, el Ministerio de la Solidaridad francés anunció que pondría a principios de este año un dispositivo de acción en las residencias para proteger a las ancianas de este tipo de agresiones. ¿Tienen noticias? ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha avanzado?
Pues el Ministerio de la Solidaridad ha prometido un plan de acción, pero es con un apartado sobre mujeres especialmente vulnerables, pero no se enfoque en violencia sexual. Y a pesar de la multitud de alertas recibidas al nivel regional o nacional, nunca se ha puesto en marcha un verdadero plan o vademécum nacional dedicado a denunciar y prevenir las violencias sexuales en residencias de mayores. Pues una falta de plan.
Una falta de plan y tal vez de voluntad del gobierno, no sé si de medios. En esta investigación, Leila, bueno, esta investigación se inscribe en una serie de trabajos que se han publicado recientemente y que revelan malos tratos, ¿no?, en estas residencias de ancianos, malos tratos generalizados, cuidado insuficiente de las personas que están ingresadas. Estamos en lugares de no derecho.
Hace varios meses que trabajamos con Sofía sobre las condiciones en las residencias, y estamos cada vez más chocadas de la crueldad en que los ancianos están dejados en estas residencias. Y más que todo de la impunidad de estos maltratos. Cada vez más maltrato, pero una impunidad de los directores, de los que tienen la responsabilidad de acoger a todos estos ancianos. Y el Estado ha sido interpelado por por el periodista Víctor Castanet, también para los varios investigaciones, pero la reacción no ocurre. Es decir, que no forza a los residencias a emplear más gente, no aumenta los controles en las residencias. Es decir, que a veces estamos obligados de concluir que los ancianos y las ancianas están ciudadanos de segundo
clase y que no importa. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Sophie Butbul y Leila Miñano del colectivo YouPress, por haber venido hasta nuestros estudios, y que sepan que esta investigación se puede leer en español en el sitio web Infolibre. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfmundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.